Y estamos en comunicación precisamente con el doctor Linneo Insfrán, quien era otro de los ternados en este grupo para la Corte Suprema de Justicia. Hola, doctor, ¿cómo estás? Te saluda Santiago. Estamos con Patricia, con Adela. Buen día para Monumental.
Hola, Santiago. Hola, Patricia. Mucho gusto y muchas gracias de estar en contacto con ustedes y con tu audiencia. Gracias. Estoy a las órdenes.
Gracias por atendernos, doctor. Para poner en contexto nomás, porque ayer en un momento escuchaba que decía el doctor Riera que durante el gobierno de Cartes nunca le tocó rechazar algún candidato en particular. Y para precisarnos, en su momento tu nombre fue rechazado por el presidente anterior cuando se postulaba también a la Corte Suprema, ¿no?
Técnicamente no me dio el acuerdo constitucional, que es una especie de veto, y el veto es un rechazo, obviamente.
Claro.
Si ocurrió así, se formó la terna con la doctora Miriam Peña y el doctor Emiliano Rolón. El Senado consideró, me nombró a mí por 34 votos, y finalmente esperamos el acuerdo, que no se produjo, no se dio el acuerdo.
Doctor, en general, y ya después de participar de varios procesos, lo primero que te pregunto es, ¿todavía, si se presentara una nueva oportunidad, tenés intenciones de volver a postular para la Corte?
Y creo que tengo entendido que el 15 de enero la doctora Miriam Peña, justamente en el cargo para el cual yo fui nombrado, después en segundo round, digamos, se le nombró a ella, y se produce su vacancia. Y como yo, Santiago, estoy con 66 años y me creo todavía tener un poco de fuerza y dar algo por la justicia y por la patria, me presentaría. Es la última ocasión que me presentaría.
O sea, te queda una última bala, digamos, doctor.
Sí, una última a sí mismo. Sí.
Doctor, ¿cuál es el análisis que haces de este proceso de selección en particular? ¿Vos tenés algún cuestionamiento respecto a la forma en la que se llevó el proceso? ¿Crees también, como algunos en algún momento creímos, que efectivamente el proceso no fue del todo transparente como gran parte de la sociedad creo que pretende? Hubo un momento determinado en el que se enturbió un poco la cuestión. ¿Cuál es tu análisis respecto a la forma en la que se llevó el proceso en general?
En general yo diría que para mí es satisfactorio, porque en las ternas anteriores donde yo estuve era siempre una incógnita si yo entraba, no entraba, porque todo se hacía en forma muy cerrada. Entonces, en esta ocasión sí hubo mucho más transparencia, digamos, aunque se cuestiona que en la parte del puntaje de honorabilidad no hubo la transparencia, digamos, en el sentido de que no se supo por qué motivo se dieron esos puntajes. Y bueno, eso es lo que te, digamos, queda la duda, pero de todas maneras, yo diría que en líneas generales está mucho mejor y que puede ser perfeccionado todo eso. Ojalá ocurra para que todos los que están alguna vez en la terna sean realmente candidatos que salen por sus méritos propios, porque acá tenemos que ser conscientes que todos los que nos presentamos creemos que somos los mejores, por eso nos presentamos, o si no, no nos presentaríamos, desde luego. Y yo creo que en esta ocasión hasta esa etapa, que se le puede decir la segunda etapa, que hubo ese pequeño acto que, digamos, enturbió, por no decir, pero no hizo que sea todo transparente, ¿verdad? Y bueno, nosotros que estábamos acostumbrados a participar en concursos secretísimos, para mí en esta ocasión no lo fue tan secreto, y sí tuvo a lo mejor una partecita pequeña del secreto que realmente nos satisfizo a muchísima gente.
O sea, entre nuestra expectativa, pero en comparación a lo que anteriormente era el proceso, este fue uno de los mejores, ¿crees?
Sí, yo creo que este fue, por lejos fue este el mejor.
Por lejos fue el mejor proceso. Más,
en ese secretismo, no creas que yo salí beneficiado. A mí me venían puntuando en honorabilidad entre 27 y 27.50. Y en esta ocasión apenas tuve 26.11, o sea que bajé mi honorabilidad, lastimosamente, por lo visto. Está un poco en baja, deteriorada. Pero de todas maneras tuve el mejor puntaje finalmente. Y bueno, se le eligió a la persona, a una persona que también está muy bien preparada. Yo creo que va a llevar muy bien el cargo dentro de las expectativas que tenemos, porque todos queremos mejorar la justicia. Ese es el fin último. Si es por mí, yo me quedaría en mi cargo, nomás que no hay ninguna gran responsabilidad, digamos, y yo soy inamovible hasta los 75 años y ¿qué te puedo decir? ¿Para qué entro en estos líos? Y tal vez no tenga ni siquiera una respuesta del por qué me meto en estos concursos, pero de todas maneras creo que puedo dar algo por la justicia y por la patria. Por eso me involucro en estos concursos. Y bueno, y valga la ocasión para felicitarle a la doctora nuevamente, Yane, y desearle el mayor de los éxitos, que su éxito va a ser el éxito de todos nosotros.
Ahora, doctor, ¿vos sabías ya prácticamente una vez que se elaboró la terna que no tenía los votos en el Senado?
Realmente no sabía. Sospechaba, por decir así, ¿verdad? Porque yo hice las visitas de cortesía a las bancadas correspondientes y las respuestas no eran, digamos, muy alentadoras. Bueno, vamos a considerar su nombre, si bien es cierto, si tiene todos los méritos, pero esto se va a resolver finalmente por decisiones de las bancadas conjuntamente con las otras bancadas. Y ese, así es el proceso político. Lastimosamente está previsto este proceso en la Constitución Nacional, ¿verdad? Entonces no podemos escapar a este procedimiento. Y bueno, se hacen acuerdos y finalmente se designa a una persona. En el año 2015, cuando también yo fui designado, hubo acuerdos políticos, obviamente, para que yo reúna esa cantidad de votos. O si no, es imposible que yo reúna esa cantidad de votos.
Claro, o sea, partimos entonces, doctor, en el análisis, que dentro de las reglas de juego que hoy existen para designar a un ministro de corte, es un mecanismo y un proceso político. Y dentro de, claro, ese criterio político podemos tener otras expectativas, pero finalmente quien surja como candidato a ministro de la Corte no van a ser de otra cosa que no sea de un pacto político.
Por supuesto, eso es categórico. Porque está reservado a un órgano eminentemente político la designación del ministro. Entonces, tiene que tener una consecuencia política indefectiblemente. No veo yo otra manera. Y yo sé que eso es así que si me involucro en esto, obviamente es porque yo conozco las reglas del juego y que puedo ser, tener el apoyo de los grupos o de las bancadas, ¿verdad? Como también no lo puedo tener. Pero uno siempre tiene la expectativa hasta el último. A lo mejor muchos creen que yo dormí plácidamente, a lo mejor ni dormí esa noche pensando que a lo mejor podía ser que yo maneja siendo el ministro, pero porque no manejaba la información. Nadie a mí me dijo, bueno, la doctora Carolina Yanes ya es la ministra, o vos ya sos el ministro, así que tampoco soy adivino, Santiago. Entonces tenían mala expectativa y rezaba para ver si se ocurría el milagro de que yo sea el ministro, pero nada más que eso, que no me importa. Nosotros estamos tranquilos. Yo creo que la ciudadanía sabe que en caso de que yo alguna vez acceda, va a contar conmigo, con una persona que trata de ser transparente, honesto, y sobre todo yo soy trabajador. Hace 36 años en el Poder Judicial, no falté nunca a mi trabajo, estoy desde las 7 de la mañana acá. Antes venía más temprano, 6:30, pero ahora ya estoy un poco viejito, entonces ya me doy media hora más de... Y estoy hasta las 13 o 14, lo que requiera. Y bueno, tengo las mejores intenciones en pro de mejorar la justicia, porque es uno de los órganos que está muy alicaído, como como yo dijera ya en la Comisión de Asuntos Constitucionales, una ONG que se llama Latino Barómetro, sí, produjo un dictamen, o no sé cómo se llama eso, sobre la credibilidad de la justicia, y la credibilidad en la justicia en toda Latinoamérica y sobre todo Sudamérica, principalmente, está en un nivel del 24%. Imagínate, Santiago, si eso no es preocupante.
Absolutamente.
Es decir, que el 75% de la población no cree en nosotros. Y eso sí, yo lamento muchísimo. Yo realmente lamento muchísimo, y hasta querría ser un mago y mejorar todo eso y subir, aunque sea a un 50% de credibilidad, porque 100% lo es algo utópico, no creo que ocurra nunca, ¿verdad?
Doctor, señalaste algo recién respecto a la ocasión en la que te habían designado a vos en el Congreso y esta ocasión y la disminución del porcentaje de honorabilidad. Eso es algo que siempre discutimos aquí con los compañeros en la radio y planteamos finalmente la cuestión de la honorabilidad calificada del 1 al 5 o del 1 al 10 es el al margen, al número que sea, en realidad, claro, al número que sea, pongo como un ejemplo, en realidad termina siendo el margen de maniobra para aplicar el famoso criterio político del Consejo de la Magistratura. Entonces, ¿uno es honorable o no es honorable? Uno no es 2 puntos honorable o 5 puntos honorable. O sos o no sos una persona honorable para llegar a la Corte. En esa línea, y teniendo esa experiencia, y dentro de lo que nuestra ley y nuestro marco jurídico para la selección de ministros permite, ¿qué crees que podría cambiar para mejorar el proceso y volverlo todavía mucho mejor a lo que fue en esta última ocasión?
Y a mí me gustaría, sinceramente, que se apliquen reglas que estén acorde con la Constitución, porque la Constitución solamente, creo que ni siquiera habla de honorabilidad, sino que dice que para ser ministro de la Corte debe tener suficiente idoneidad, que es sinónimo de capacidad, Santiago. O sea que la capacidad, ¿cómo se adquiere? Desde mi punto de vista, tiene mucho que ver los años. Los años son los mejores maestros para la formación de un magistrado. Yo no creo que un magistrado que entró hoy, ya mañana sea el mejor magistrado. Va a tener que recorrer el camino, que va a ser muy largo, tal vez. Y en ese sentido, es uno de los aditamentos que yo veo que tiene que ser considerado la idoneidad, sinónimo de capacidad, que puede ser visto de varios aspectos. En este momento nosotros lo que tratamos de demostrar es que somos buenos docentes, porque hay muchos en el primer ítem o primera, no sé qué que se llama, la primera etapa, se evalúa todo lo que nosotros así hacemos, ¿verdad? Cuando enseñamos, desde cuándo, si tenemos título de doctor, si no tenemos título, título aquí, título allá. Y te pongo un ejemplo que para mí me llamó la atención, pero no se dio. Es el caso que yo me di cuenta que todos los que estaban arriba mío tenían título de máster. Y tienen más de 2 títulos que son 15 puntos cada uno. Entonces me llamó la atención, entonces yo analicé el reglamento y he visto que el profesor que enseña en el máster, que yo soy el que enseño en casi todos los másteres de la nacional y de las universidades privadas, no tiene puntaje, Santiago. Y yo eso le reclamé, le dije, ¿y cómo ellos que son mis alumnos van a tener puntaje y yo que les enseñé no tengo? Y así está hecho en el reglamento.
Ah, o sea que el en este caso es el típico caso en el que el alumno superó al maestro, pero por una cuestión de inconsistencia reglamentaria.
Y sí, por reglamento. Me superan ampliamente porque ellos tienen 2 másteres. Vos sabés que en nuestra época, dice que yo soy del viejazo, Santiago, ya tengo mi edad. Nosotros lo que teníamos que hacer era presentar nuestra tesis. Y después nos formábamos nosotros y teníamos dinero, comprábamos nuestros libros y así íbamos estudiando y analizando y conociendo cada día más el derecho. Pero ahora entró la moda de los masterados previos al doctorado.
Sí.
Entonces, los alumnos tienen que hacer eso obligatoriamente. Una obligación que a mí no me correspondía hacer porque no era así la ley, ¿verdad? Y entonces a ellos se les califica, pero al profesor no. Creo que hay una injusticia muy grande ahí. Pero de todas maneras está en el reglamento y tenemos que adecuarnos al reglamento. No sé si cambiarán o no para los próximos años, pero yo creo que es un acto de justicia que deben cambiar eso. Tienen que puntuar también al profesor, me parece.
Doctor, respecto a la corte que hoy tenemos, donde hay, creo que dos ministros nuevos, están todavía los ministros de antes, como que muchos nos percatamos de la diferencia al accionar de los de antes con los nuevos. Es como que los de antes sienten que no deben dar explicación a la ciudadanía, y los que van entrando es como que se sienten efectivamente servidores de la ciudadanía, al menos en las primeras resoluciones o actitudes que han tenido ellos, ¿verdad? Se ve también así dentro del Poder Judicial, que hay como una divisoria en lo que es la corte en respecto a comportamientos.
Yo no noto mucho eso, ¿eh?
Te digo, doctor, pero yo no sé si vos podés opinar eso teniendo que estar ahí.
Es mucho mejor estas sesiones plenarias que ahora se hacen, se transmiten, ¿verdad? Y además, como yo dije ya ante la Comisión de Asuntos Constitucionales, para mí que está bien para iniciar los actos, transparentar los actos que realiza la Corte, porque es el órgano superior. Pero no estaría nada mal que empiecen a transparentarse también nuestras resoluciones, porque la Constitución paraguaya dice que la crítica de las resoluciones es libre, o sea que ustedes tienen que criticar. En este caso, nadie sabe en qué sentido yo dicté una resolución y si apliqué mal la ley.
Claro.
Nadie. Solamente van a saber las partes afectadas. Y eso me parece que va a contribuir si se... La Corte debería traer o propiciar una gaceta judicial donde se publiquen todas nuestras resoluciones y que la ciudadanía toda, la jurídica y no jurídica, sepa que yo soy un prevaricador y que aplico mal la ley. Y van a ver que yo me voy a cuidar mucho más de si venía aplicando mal la ley que de ahora más. Cuando se publiquen mis resoluciones, ya no voy a actuar de esa manera. Por eso es que tenemos que transparentar todo. Y yo soy de los magistrados antiguos y yo no tengo ningún problema de que se sepa mi accionar dentro del Poder Judicial, porque no tengo nada que esconder. Sencillo es el tema. Así que se vean lo que tengan que esconder. Pero para mí, si yo llegara a estar en la Corte, pero que no solamente se transmita en la plenaria, sino que las reuniones de las distintas salas, todo, vamos a transparentar todo. Yo no tengo ningún discote. Te vuelvo a repetir, yo soy de los magistrados antiguos, que estoy medio transitando ya hacia la jubilación, así que no tengo ese espíritu. Y sí, puede ser que los nuevos entraron y hayan contribuido a que sea efectiva esa primera etapa de la transparencia que necesita todo el Poder Judicial. Y después, vamos a ver, yo apoyaría siempre, no me opondría, yo no puedo hablar de mis colegas antiguos, yo no sé si ese es su criterio, pero el mío, por ejemplo, se adecua más, se acerca más a los que ingresaron hace poco, más de un año, o no, todavía. Correcto. Creo que no hace un año que ingresaron.
Sí, a la famosa nueva camada de la Corte.
Sí, bueno, la famosa, sí, sí.
Doctor, un placer hablar con vos, gracias por atendernos.
Igualmente, Santiago, y estamos siempre a las órdenes, y muchas gracias por haberse recordado de mí.
El doctor Linneo Insfrán, quien fue candidato ternado en la última elección a ministro de Corte Suprema de Justicia.